y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente Volodymyr Zelensky es recibido a esta hora en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden en su primer viaje al extranjero desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos detiene deportación de cubanos tras filtración de información personal de solicitantes de asilo. La Embajada de Washington en La Habana reprograma citas para entrevistas a solicitantes de visado. Senadores republicanos alertan a la Casa Blanca sobre los riesgos de hacer concesiones a Cuba. Escasez y altos precios de los alimentos ensombrecen la celebración de la Navidad para los cubanos. México anuncia que no romperá relaciones diplomáticas con Perú pese a la expulsión de su embajador en Lima. Y Naciones Unidas condena y urge revocar medida del gobierno talibán que prohíbe el acceso de las mujeres a las universidades en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero, gracias a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de Ucrania Volodymyr Zelensky se encuentran a esta hora reunidos en la Casa Blanca. Antes de comenzar la reunión, Zelensky expresó su agradecimiento a Biden, al Congreso y al pueblo de Estados Unidos por su apoyo a Ucrania. Biden y Zelensky ofrecerán una rueda de prensa después de esta reunión y a las 7:30 de la noche el líder ucraniano dará un discurso ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. Se trata del primer viaje al extranjero del mandatario ucraniano desde el comienzo de la invasión rusa el pasado 24 de febrero y cuando se cumplen 300 días de la guerra. Coincidiendo con la llegada de Zelensky a Washington, el gobierno de Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 1.850 millones de dólares, que por primera vez incluye el sistema de defensa antiaérea Patriot. Y a propósito, el embajador especial de Ucrania para América Latina, Ruslan Spirin, calificó de esencial la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. El diplomático hizo la declaración a Radio Martí con motivo de la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Washington.
Todos los países que están ayudando a Ucrania con su técnica militar moderna que supera esa técnica de Rusia, seguro que no están regalando algunas cosas a Ucrania, sino están invirtiendo a su propia seguridad, porque Rusia está violando todo el sistema de seguridad mundial y está dispuesta a conquistar los países vecinos de Ucrania y los diputados rusos y líderes de la opinión ya han declarado muchas veces que pretenden conquistar otros países de Europa y hasta con los tanques llegar a Inglaterra. Así que, pues, para nosotros es sumamente importante tener ese apoyo de todo el mundo y, pues, claro que de parte de Estados Unidos hemos recibido mucho más que de otros países también y nosotros aquí estamos sumamente agradecidos a los Estados Unidos de América que realmente están defendiendo a todo el mundo contra esta amenaza global, pues prestando lo necesario a Ucrania.
En noticias de Cuba, algunos de los cubanos que serían deportados como parte de un acuerdo entre La Habana y Washington resultaron afectados por una filtración de información personal que divulgó el Servicio de Ciudadanía y Aduana de Estados Unidos a finales de noviembre, según dijo un funcionario gubernamental al diario Los Angeles Times. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El periódico Los Angeles Times reveló que un funcionario del Departamento de Seguridad Interior le informó que un agente de la mencionada entidad inadvertidamente informó al gobierno de Cuba que algunos de sus nacionales a deportar pidieron protección en Estados Unidos contra la persecución o la tortura. De ahí que, según el diario, el Departamento de Seguridad Interior haya detenido la deportación de los cubanos en cuestión y considera ponerlos en libertad. Un comunicado del Servicio de Ciudadanía y Aduanas confirmó que el 28 de noviembre la Agencia Federal publicó en su portal digital nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y direcciones de más de 6.000 inmigrantes que han solicitado asilo político en Estados Unidos. Según la agencia, al percatarse del error, el documento fue retirado de la Internet e investiga lo ocurrido. El Los Angeles Times reveló que a principios de este mes, un funcionario del Departamento de Seguridad Interior, al abordar con el gobierno cubano el tema de los vuelos de deportación, sin querer, dijo que algunos de los 103 cubanos que serían repatriados habían sido afectados por la filtración de información. La agencia ha comenzado a contactar a los cubanos cuya información fue revelada y no los deportará en por lo menos 30 días, además de concederles la oportunidad de actualizar sus solicitudes de protección. La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, pidió a la administración Biden que se vuelvan a abrir sus casos debido a los errores cometidos por el Servicio de Ciudadanía y Aduanas.
Que el régimen castrista sabe que habían pedido asilo político y se lo negaron. Y esos 40 son deportados. Y en cualquier momento los pueden subir al avión y deportarlos. Si los deportan, el régimen castrista ya sabe que pidieron asilo político, que se lo negaron, y esos 40 cubanos, hombres y mujeres, tienen una marca en sus espaldas. Sabemos que el régimen castrista los puede meter presos, puede hacer cualquier cosa con ellos.
Por su parte, el abogado Lorenzo Palomares opinó que es una violación del derecho a la privacidad de aquellos que solicitan asilo político y se lo han negado. En los acuerdos firmados entre Estados Unidos y Cuba en el 1995, el régimen se comprometió a recibir a los deportados y no tomar represalias contra ellos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana avisó que ha reprogramado y adelantado todas las entrevistas fijadas para el martes 3 de enero de 2023, que ahora se van a efectuar el jueves 29 de diciembre de 2022. La embajada recomienda a los solicitantes de visa con entrevistas reprogramadas que consulten su correo electrónico para obtener más información sobre esta nueva cita. Y en otras informaciones, los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Jim Risch advirtieron al presidente Joe Biden sobre los riesgos que implicaría reactivar la política hacia Cuba implementada por Barack Obama durante su mandato. En una carta, los legisladores dijeron que la experiencia de la administración Obama ha demostrado que las concesiones unilaterales solo contribuyen a la pésima situación de los derechos humanos en Cuba. Argumentan los tres senadores que en ningún momento durante la administración Obama el régimen hizo esfuerzos para respetar la libertad de expresión, celebrar elecciones libres o deshacer sus programas de trabajo forzado para profesionales médicos. Los senadores también alertan al presidente Biden sobre las consecuencias que traería excluir a empresas vinculadas a los militares cubanos de la lista de entidades restringidas o descartar la lista por completo. La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre esta misiva. Recientemente, Biden aprovechó el Día de los Derechos Humanos para exigir la libertad de los presos políticos en Cuba. La administración Biden también ha mantenido en vigor sanciones impuestas por el presidente Trump contra el régimen cubano y defendió ante la ONU el embargo que se impone a la dictadura cubana. Y tras recibir serias amenazas, el preso político Andy García Lorenzo ha recibido su última visita familiar de este año. La razón no la explica Ivette Pacheco.
Familiares del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, pudieron visitarlo el martes en prisión, la última vez que lo harán este año 2022. Su madre, Tairi Lorenzo Prado, así lo comunicó a Radio Martí.
Nosotros fuimos a la visita, él está bien, y él sigue diciendo que está bien, a ver, nadie puede estar bien en una prisión, pero lo vimos de mejor estado de ánimo. Vaya, yo estaba muy preocupada por cómo yo lo iba a encontrar, ¿entiendes? Se dice que está tranquilo. Él tiene un problema renal desde pequeño, hipercalciurio, tiene una dieta que no debe comer nada embutido, una dieta muy estricta, pero que ahí no la puede hacer. Y comió bien, no es como otras veces, y estaba muy jugoso con sus dos hermanos, con Rosana y con el hermano menor. Y así.
El 9 de diciembre, Lorenzo Prado salió a la calle en la ciudad de Santa Clara, donde reside, a manifestarse después de que su hijo, Andy García, recibiera de parte de un preso en la cárcel, el pretensado en Villa Clara, amenazas contra su integridad.
Nos dijo que todo está tranquilo, que aquello se resolvió, que hasta ahora no se han metido con él. Andy no es un muchacho de que se deje provocar. Él es un muchacho muy ecuánime y piensa bien las cosas, ¿entiendes? Él evita en todo momento problemas. Y ya que yo no, a mí me sacó del paso en fiscalía, en atención a la ciudadanía. En fiscalía me han atendido bien, yo no puedo decir otra cosa. Hay que decir la verdad. En el momento se aparecieron allá la seguridad donde estaba Andy, en el momento averiguaron todo, estuvieron como 4 horas con él. El tema es que necesitan que yo esté tranquila, ¿entiendes? Ya es eso lo que hay.
Sobre Andy García Lorenzo, de 24 años, quien fue encarcelado tras manifestarse el 11 de julio de 2021 en Santa Clara, pesaba una petición fiscal de 7 años de cárcel, según Fiscalía, por los cargos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Su sentencia finalmente quedó en 4 años de privación de libertad. Según Tairisi, se repite el acoso con su hijo Andy en prisión, saldrá de nuevo a las calles.
Y algo que dejé bien claro, que vuelve a ocurrir algo y vuelvo a salir.
Estados Unidos se ha pronunciado por la libertad de Andy García Lorenzo. También europarlamentarios han expresado su apoyo al manifestante y a la red de solidaridad interfamiliar Ayuda a los Valientes del 11J. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La crisis alimentaria en Cuba se agudiza en víspera de las festividades de fin de año. Testimonios que llegaron a Radio Martí desde varias provincias dan cuenta de cómo la escasez y los elevados precios de los alimentos ensombrecen esta Navidad para los cubanos. Tomás Cardoso informa.
La escasez de alimentos y el excesivo precio de lo poco que aparece empañan las festividades navideñas en Cuba, dijeron a Radio Martí residentes en varias provincias del territorio nacional. El gobierno anunció que para la Nochebuena se vendería un núcleo consistente en 5 libras de carne de cerdo por núcleo a un precio subsidiado de 200 pesos. En La Habana se vendió en algunos lugares, pero incluso la carne estaba en mal estado. Reporta el periodista independiente Enrique Díaz.
Las colas son inmensas. Es una carne de cerdo que está diciendo que está en mal estado, personas que la han comprado. Muchas personas ahora van a tener que ir a la bolsa normal, en particular que está sobre los 400 pesos la carne de cerdo.
Joel Espinosa Medrano, cuentapropista en Santa Clara, considera que serán unas duras Navidades.
El precio casi a 400 pesos la libra de cerdo y no se encuentra con facilidad. Hay lugares que sí han vendido un poco de carne que en caso de que la pudieran comprar estaba hasta en mal estado de conservación.
Teresa Miranda Céspedes concluye que la miseria es total este fin de año en Mayarí, en la provincia de Holguín.
Y no hay ningún módulo, y no hay ningún tipo de espíritu de fiesta, miseria y represión. Es lo único que tenemos en abundancia.
El desabastecimiento es total en el occidente del país, informa desde Pinar del Río José Rolando Cázares.
El que se coma un pedazo de carne de cerdo para la Navidad en su casa es un millonario.
Estos son los precios de lo poco que aparece en Puerto Padre en las Tunas, advirtió Vladimir Martín Castellanos.
La carne de puerco está a 370 pesos la libra, 350 pesos una libra de carne de pollo. El frijol, 200 pesos la libra. Un huevo vale 100 pesos.
En Vanes las autoridades toparon el precio de la carne de cerdo y los cuentapropistas no la están vendiendo. Por tanto, básicamente es inexistente, expresa William Tamayo.
El que cojan vendiendo carne de puerco, 20 mil pesos de multa y llevado a los tribunales. Si esta carne llegara a aparecer, aparecería a 500 pesos en el mercado informal.
Eldris González Pozo señala que se ha disparado el vandalismo por la escasez en Santiago de Cuba.
Se ha incrementado la violencia, están asaltando con bandas a los motoristas, a las personas por la noche, la carne de cerdo, 370 pesos la libra.
Desde Nueva Gerona, Marta de Los Ángeles Pérez comenta que en Isla de la Juventud no hay alimentos para celebrar el fin de año.
Hay algunas bolas en la calle que van a vender un pedacito de carne de puerco y las personas se ilusionan con eso. Son colas de 2 y 3 días.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Ander La Guerra Blanco destacó.
En Guantánamo lo único que hay es desesperación, sencillamente porque no hay carne de cerdo, alternativa ninguna, porque es que no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que la madre de un manifestante del 11J, exactamente de Jonathan Torres Farrat, ha denunciado que su vivienda amaneció vigilada por efectivos policiales. Esta y otras informaciones en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Y a las 3:14 noticias que se originan en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará a México el 9 de enero para reunirse con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se trata del primer viaje de Biden a México y Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una llamada con periodistas que Biden asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida como la Cumbre de los Tres Amigos. Kirby dijo que la meta es abordar los desafíos climáticos y medioambientales, ayudar a aumentar la competitividad de Norteamérica, proteger la salud y la seguridad de los tres pueblos y responder de forma conjunta a la migración irregular. A propósito de migración, miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos patrullan en Texas el muro fronterizo con México, un día después de que el Tribunal Supremo anunciara que mantendrá una norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de los migrantes. A petición del gobernador de Texas, Greg Abbott, más de 400 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en El Paso, que limita con Ciudad Juárez, en México, informó el Departamento Militar de Texas en un comunicado. El desplazamiento de equipos y soldados a la ciudad fronteriza forma parte del esfuerzo del gobernador Abbott por reforzar la seguridad fronteriza ante el aumento de cruces ilegales en la última semana, explica el comunicado. Y en América Latina resaltamos cómo crece la incertidumbre entre miles de migrantes que aguardan en la frontera sur de los Estados Unidos ante la permanencia en vigor del Título 42, una medida que, reiteramos, permite las deportaciones inmediatas. Desde Ciudad de México, los detalles con Sara Pablo.
Cientos de migrantes que lograron llegar a la frontera común de México con Estados Unidos se quedaron varados en esta región ante la decisión judicial de autoridades estadounidenses de mantener el programa conocido como Título 42, iniciado en la administración de Donald Trump y que ordena la deportación inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia de COVID-19. Y es que ante la expectativa de que el Título 42 llegaría a su fin este 21 de diciembre, migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos de Venezuela, tenían la esperanza de lograr cruzar a Estados Unidos y presentar su solicitud de asilo y permanecer en ese país mientras se resolviera su situación. Sin embargo, la Corte Suprema decidió posponer la terminación del programa. En respuesta, el gobierno de Joe Biden pidió a la Corte que ponga fin a las restricciones al asilo, pero solicitó al máximo tribunal una prórroga hasta al menos el 27 de diciembre, con el fin de avanzar en los preparativos para una mayor afluencia de migrantes. Autoridades mexicanas señalaron que se trata de una medida que compete solamente a Estados Unidos, pero se trabaja para brindar una mejor atención a los inmigrantes que buscan cruzar el territorio nacional. Mientras, al sur de México, en Chiapas, cientos de migrantes de diferentes nacionalidades decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades que realizaban un operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, que buscan evitar el avance de migrantes en caravana. Los inmigrantes pretenden así obtener un documento que les permita permanecer legalmente en México de manera temporal y continuar hacia el norte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Seguimos en México porque el gobierno dijo que no romperá relaciones con Perú a pesar de la expulsión de su embajador en Lima. Jorge Orellana informa.
El gobierno de México no romperá relaciones con Perú, pese a la expulsión del embajador mexicano en Lima. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa diaria, lamentó desde Palacio de Gobierno la decisión del gobierno peruano y dijo:
la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático.
En tanto, la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, conformada por su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos menores, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de que el gobierno les ofreció el asilo político. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nicaragua firmó un nuevo acuerdo con Irán en materia económica y de cooperación. De esto nos habla Donaldo Hernández.
Los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones.
Sin injerencias ni intervenciones de potencias, ya sea de Estados Unidos, de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas.
Es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año. Los objetivos son los mismos, según el canciller de Nicaragua.
Lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos.
Sin embargo, opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos, país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa.
La amistad que tiene la dictadura de Ortega con Irán es una relación peligrosa, pone en peligro al pueblo nicaragüense y podría involucrarnos en conflictos futuros que no son saludables para el país.
El analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales, como ocurrió durante la Guerra Fría.
Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba, un país aislado, sin un mayor comercio, con violaciones a los derechos humanos.
El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y atención que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de informar que deben solicitar cuanto antes la liberación de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos en Cuba. La ampliación de estas y otras informaciones también en nuestra edición de las 5 de la tarde. En Noticias del Mundo, el director de la Organización Mundial de la Salud declaró que está muy preocupado por la ola de contagios de COVID inédita en China por su amplitud. Ha pedido a Pekín más detalles. Mientras también, Naciones Unidas ha condenado la decisión del gobierno talibán de prohibir el acceso de las mujeres a las universidades en Afganistán y ha urgido a revocar la medida, como nos informa Radio ONU.
El secretario general, el alto comisionado para los derechos humanos y el sistema de la ONU en su conjunto manifestaron indignación y condenaron inequívocamente la decisión de los talibanes de prohibir el acceso de las mujeres a las universidades en Afganistán. Antonio Guterres reaccionó a la noticia con gran alarma y reiteró que la medida no solo viola los derechos de las mujeres y las niñas, sino que tendrá un impacto devastador en el futuro del país. Guterres urgió a las autoridades de facto a garantizar el acceso igualitario a todos los niveles de educación para la población femenina. En el mismo tenor, Volker Türk calificó el anuncio como otro cruel golpe a los derechos de las mujeres y las niñas afganas, así como al país en su totalidad, y sumó su voz al llamado urgente de revertir esta medida, al igual que la prohibición de acceso de las niñas a las escuelas secundarias, vigente desde agosto de 2021. Por su parte, las agencias de la ONU en Afganistán afirmaron que las Naciones Unidas en su conjunto repudian la decisión y conminaron a los talibanes a revocarla inmediatamente. Recordaron además que los talibanes han restringido la libertad de movimiento de mujeres y niñas, las han excluido de las escuelas secundarias y la mayoría de las áreas de la fuerza laboral y les han prohibido usar parques, gimnasios y baños públicos. Estas restricciones culminan con el confinamiento de mujeres y niñas afganas a las cuatro paredes de sus casas, señalaron e hicieron eco a la advertencia del secretario general con respecto al daño que estas políticas discriminatorias tendrán en el futuro de Afganistán.
El director de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que está bastante preocupado por la ola de contagios de COVID-19, que es inédito en China con una amplitud increíble. Ha pedido a Pekín más detalles sobre la gravedad de la enfermedad en el país asiático.
La OMS está muy preocupada por la evolución de la situación en China, con cada vez más informes sobre una enfermedad grave. Para poder hacer una evaluación completa de la situación en el terreno, la OMS necesita información más detallada sobre la severidad de la enfermedad. las hospitalizaciones y la necesidad de cuidados intensivos. La OMS está apoyando a China para que centre sus esfuerzos en vacunar a las personas de mayor riesgo en todo el país.
Y en España, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 repartirá este jueves un total de 2.520 millones de euros en premio, lo que supone 112 millones más que el año pasado.
El número de ventas se estima similar al del año pasado, y es que hasta un día antes la gente acude a administraciones como Doña Manolita en busca de la suerte.
Todos tenemos la ilusión de que nos toque, pues, un piñisquito para salir, pues, de muchas cosas.
Comprar el número a ver si la suerte recae.
O sea, estaba como posponiendo y decía después vengo y hasta hoy me animé a hacer la fila.
Una suerte que se repartirá en el Teatro Real, donde ya hay gente, la mayoría disfrazados, haciendo cola para acudir este jueves como público al sorteo.
Y venimos con un décimo de la administración número uno de Parla, administración Don Quijote. Y es este número que lleva, el gordo lo tenemos nosotros, el gordo está aquí.
Bueno, pues después de la pandemia se ha estado un poco esto triste estos años, pero este año venimos con muchísima ilusión y yo estoy convencido que me voy a llevar el primero y el segundo.
Y a esta hora así va el mundo. Medio centenar de migrantes que iban a bordo de una patera han desaparecido en el Atlántico tras naufragar después de 24 horas de travesía, según testimonio de tres supervivientes encontrados en la costa de Marruecos. La Interpol ha detenido a 15 presuntos traficantes de personas en distintos países africanos y ha rescatado a 56 menores de edad víctimas de explotación sexual, trabajos forzosos y explotación infantil. El Tribunal Supremo de Irán ordenó repetir el juicio contra el joven Mahan Sandrat, condenado a muerte por las protestas que tienen lugar en el país desde septiembre tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico. Austria extraditó a Alemania a un hombre detenido durante una operación en territorio austriaco contra ciudadanos del Reich, una operación y organización de extrema derecha que pretendía derrocar al gobierno germano. Al menos 25 sospechosos han sido arrestados hasta el momento. El cantante cubano de música urbana Jacob Forever lanzó al mercado su nuevo álbum Tamo Arriba, una oda a la felicidad, la buena música y el buen baile, según dijo el artista de 41 años nacido en la ciudad de Camagüey. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, WhatsApp ahora permite recuperar mensajes después de haberlos borrado accidentalmente. De esto nos habla Ariane González.
¿Sabe que en su WhatsApp hay una nueva función mediante la cual usted puede recuperar los mensajes que han sido eliminados accidentalmente? Actualmente la plataforma de mensajería permite borrar mensajes o archivos multimedia mediante dos opciones, eliminar para mí y eliminar para todos. En este último caso, los usuarios disponen de hasta 2 días para borrarlo. WhatsApp indica que ha recibido opciones de usuarios insistiendo que en muchas ocasiones eligen inconscientemente la alternativa de eliminar para mí en lugar de pulsar borrar para todos, de modo que los mensajes desaparecen de las conversaciones sin dejar rastro. Por esa razón, ahora existe la opción de recuperar el mensaje borrado hasta 5 segundos después. Para ello se despliega una ventana emergente sobre el campo de texto en el que se incluye el botón deshacer. WhatsApp ha indicado que esta característica ya está disponible a toda la base de usuarios de la plataforma. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre, el futbolista francés Kylian Mbappé volvió al centro de atención en el tema futbolero. Cuando las ligas están a punto de reanudarse en el viejo continente y el mercado empieza a moverse lentamente, la novela entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain se reanudó pese a la reciente renovación del francés con la entidad parisina. Tras convertirse en el goleador del Mundial de Qatar, Florentino Pérez, el presidente del club blanco, volverá a la carga con todo por el delantero galo, según detalla hoy el periódico italiano La Gazzetta dello Sport. El equipo español estaría dispuesto a pagar 1.000 millones de euros para quedarse con el joven de 24 años por 4 temporadas. En el caso de que se concrete esta negociación, el futuro de Karim Benzema, actual Balón de Oro y goleador merengue, preocupa, ya que a sus 35 años sería el candidato para ser reemplazado. Terminamos aquí nuestra emisión informativa de las 3 de la tarde. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Nuestra próxima cita informativa será a las 5 de la tarde. Los detalles que han sucedido en la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca y más noticias de Cuba y el mundo. Hasta entonces.